Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
La bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciéndoles como siempre que nos sintonicen en el 104.7 de frecuencia modulada o si nos escuchan en internet que nos sigan a través del www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarles, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales recordándoles que nos encuentran en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG y que también pueden consultar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx. Mi nombre es Marina Ortiz y le invito a que me acompañe esta mañana en la que estaremos compartiendo con usted información de interés. Le cuento que en entrevista estaré conversando con el maestro Felipe Olmos, el ex coordinador de la carrera en psicología, y nos viene a hacer la invitación para las actividades con las que será conmemorado el Día del Psicólogo y la Psicóloga en nuestro centro universitario. En nuestra sección Culagos sin Fronteras, la maestra Lucy Cruz y yo estaremos entrevistando a Valentín Simbrón. Él es estudiante de la Ingeniería en Mecánica Eléctrica y nos va a compartir su experiencia en el curso virtual de Management y Competencias Interculturales que tomó en el ICIT. Acompáñeme. Escuchando se titula Policía y está a cargo de 1915 con su álbum Bandera. Espero que usted lo esté disfrutando. Y para continuar en este espacio es necesario agradecer a quienes lo hacen posible. En controles técnicos saludo a Susana Villalobos y al ingeniero Gabriel Barba. En la producción de Culagos en Red a David Barajas. Y en la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno a la maestra Gabriela Ruiz. Le recuerdo que están a su disposición los teléfonos en cabina 47 44 03 14 13 y la alada nacional 807 01 21 19, para que usted se comunique y nos dé sus comentarios. Y bueno, que como en cada una de las transmisiones que preparamos para usted, siempre hay información sobre los acontecimientos de un día como hoy. Lo invito entonces a que me acompañe a conocer las efemérides de este 19 de mayo.
Es tu cabeza una antena de lujo que predica el bien.
Un 19 de mayo de 1932 nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas, autora de obras como Hasta no verte, Jesús mío, La noche del Tlatelolco y De noche vienes. Ha recibido diversos galardones, entre los que destacan el Premio Cervantes y una condecoración del gobierno de Francia. Un día como hoy, pero del año 2004, el Reino Unido crea el primer banco de células madre embrionarias del mundo, destinado a avanzar en una polémica investigación científica que ofrece esperanzas para tratar enfermedades incurables. Mayo, pero esta vez del año 2017, Claudina Domingo y Jaime Martínez reciben el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Domingo obtiene el premio en la categoría de cuento por su libro Gleba y Claudina por su poemario Ya sabes que no veo de noche. Con información de 20 minutos.
A David Barajas por la información que nos brindó, y ahora es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se vaya, porque en un momento más estamos de regreso en Culagos en Red, conversando con el maestro Felipe Olmos.
Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Alguna noche que cante distinto. Miran las leyendas.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
De regreso en Culagos en Red y estoy muy contenta de saludar en cabina al maestro Felipe Olmos, coordinador de la carrera en psicología. Y pues Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Marina, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que vienes a visitarnos, Felipe. Mañana es un día muy importante. Es el día en el que se celebra a los psicólogos, se les conmemora a los psicólogos y a las psicólogas. Y entonces, bueno, como tenemos nosotros una comunidad muy importante en el centro universitario de estudiantes y docentes que se dedican a esta disciplina, pues no queríamos que pasara desapercibida esta conmemoración.
Sí, claro, como ya lo mencionaste, el día 20 de mayo se conmemora el Día de los Psicólogos y las Psicólogas. La carrera de psicología, como se oferta en nuestro centro universitario en sus dos sedes, no podíamos dejar pasar esta fecha. Y por eso organizamos un día de actividades con tres conferencias que tenemos ya organizadas.
Y bueno, cuéntanos un poquito de qué se tratan estas actividades. ¿Van a ser virtuales, me imagino?
Sí, como seguimos en los cuidados, en los protocolos de cuidado y por seguridad, sobre todo de nuestra comunidad, de los ponentes, de todos, el evento se realizará de manera virtual. Son tres conferencias, como te mencionaba. Dos de ellas van a ser referentes al tema de COVID.
Okay.
Mira, la primera va a ser a las 11 de la mañana, se tituló Ansiedad en tiempos de COVID. La va a impartir el maestro Juan Carlos Gutiérrez. El maestro Juan Carlos es profesor del Instituto Tezapopan y también, aquí importante mencionarlo, él es uno de los coordinadores de la red de acompañamiento ante la contingencia COVID-19, que es un grupo de universidades. Aquí se incluyeron lo que fue el Tezapopan y también varios centros de la UDG. Aquí incluyeron a CUNORTE, CUCIÉNEGA y Culagos. La maestra Carmen Quevedo es la coordinadora de aquí de Culagos. Entonces, ellos han estado al tanto de las situaciones de crisis que se han presentado durante esta pandemia mediante atención telefónica. Entonces, ¿quién mejor que uno de los coordinadores para hablarnos del tema de ansiedad en estos tiempos de COVID? Entonces, esa conferencia va a ser a las 11 de la mañana. A las 13 horas vamos a tener la conferencia Duelo y COVID. Va a ser impartida por la doctora Patricia Villa Gómez. La doctora Patricia es la coordinadora de la Clínica del Duelo del CUCS, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Entonces, como te decía, desde la experiencia que traen nuestros ponentes, nos van a dar mucho ojo sobre lo que está ocurriendo ahora con tanto situaciones COVID como los tiempos post-COVID. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestros familiares? ¿Qué situaciones estamos experimentando? Y sobre todo para nuestros, tanto profesores, estudiantes, comunidad en general, más o menos tener una comprensión de esto que estamos viviendo.
Felipe, y poderlo hablar, pareciera que dijéramos, pues ya COVID, ya chole, demasiado. Pero en realidad es una crisis inaudita, nadie lo previó. Y si no tenemos las herramientas básicas para empezar a ponerle nombre y decirte, oye, Felipe, me siento mal por esto, y poder acompañarnos, pues definitivamente, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esta crisis, no?
Exactamente, porque muchas veces decimos, no, pues ya pasó y ahí queda, y en realidad no, todas las secuelas continúan, y qué mejor manera de, ahora sí, tratarlo con la normalidad que se le debe de tratar y buscar la atención con los profesionales de la salud que se requieran, en este caso, también con los profesionales de la salud mental.
Uh-huh. Pues qué bueno que se estén organizando estas charlas, seguramente para nuestros estudiantes y docentes y pues yo creo que para todos, me imagino que la convocatoria está más abierta más allá de los estudiantes de la carrera de psicología.
Sí, exactamente, perdón, incluso son temas que desde el público general las podemos asistir y quitar mitos que existen todavía sobre la salud mental, porque, perdón por lo que voy a decir, pero en algunos lugares todavía decimos los psicólogos son para los locos. Ya la palabra no se debe de utilizar. Y todos los estragos que está dejando el COVID sí deben de abordarse de alguna manera y no pensar que estoy solo, que yo me debo de aguantar lo que siento, que debo de actuar con toda la normalidad, callarme lo que me pasa. Uh-huh. Entonces también esta es una invitación al público en general de que puedan asistir a estas conferencias y tal vez encontrar una red de apoyo donde se obtenga esa escucha que tanto necesitamos.
Sí. Pues muchas gracias, Felipe. Estas dos son, estas dos charlas que nos estás comentando, una es a las 11, otra es a la 1.
A la 1.
Y todavía hay por allí reservada otra que yo creo que sí es un poquito ya más especializada para los profesionales de la psicología.
Se podría considerar así, uh-huh, pero también podríamos creer que al público en general les puede servir. Mira, la conferencia se llama Las nuevas condiciones legales para el ejercicio de la psicología en Jalisco. Uh-huh. Va a ser impartida por el maestro José de Jesús Gutiérrez. Él es el actual presidente de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco. También fue el presidente de la FENAPSIME durante el periodo 2018-2020. La FENAPSIME es la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Uh-huh. Ellos son como el centro de todas las sociedades de psicología en el país. Uh-huh. Y es importante para nuestros egresados, sobre todo, que conozcan, ahora sí que conozcamos cuáles son esas nuevas disposiciones legales sobre el ejercicio de nuestra práctica profesional. Uh-huh. Y a la vez, a los usuarios de los servicios de los psicólogos, también que conozcan cuáles son sus derechos que tienen. Que también algo que se ha vuelto un mito, en ocasiones no le preguntamos a un profesionista dónde estudió, ya, o cuál es su número de cédula profesional. Uh-huh. Decimos, ay, se vaya a penar. Uh-huh. Pero como usuarios de servicio tenemos el derecho de preguntar, decirle, ¿en qué universidad estudiaste? ¿Qué acreditaciones tiene? ¿Cuál es tu número de cédula profesional?
¿Cuál es la corriente con la que vamos a trabajar?
Exactamente, ¿con qué corriente trabajas? Ajá. Todo eso tenemos el derecho a conocerlo. Uh-huh. Y a veces por pena, por no conocer, no nos ahorramos esas preguntas.
Uh-huh. Pues porque estamos desubicados cuando acudimos a un terapeuta, vamos en crisis y es así como, por favor, ayúdame.
Atención inmediata, exactamente.
Nos vamos mucho por la contención y se nos pasan esas cosas. Bueno, Felipe, pues es muy interesante todo esto. Recordarle a nuestro público que nos pueden seguir a través de vía virtual. Hay un registro que es necesario hacer y para esto pues hay ya por allí el enlace, está circulando en diferentes redes sociales.
Exactamente, el banner se encuentra en la página de Facebook de Culagos, uh-huh, también en Culagos Psicología pueden encontrar el registro para realizar su inscripción y el día de mañana previo al inicio de la conferencia se les estará enviando el enlace. Estas tres conferencias van a ser en modalidad virtual, como ya lo mencionamos, sobre todo para cuidado de los asistentes.
Muy bien. Felipe, pues casi para finalizar, mencionar la importancia de conmemorar este día. Sí es necesario acercarnos con todos nuestros colegas, con nuestro terapeuta y agradecerle todo el trabajo que hace por nosotros, por el acompañamiento. Pero yo creo que la principal importancia de esta conmemoración precisamente es lo que mencionabas hace ratito, abrir ese prejuicio y que no... vamos a... Luego mucha gente también lo ve así como, pero es que yo no tengo dinero para gastar en esas cosas y te vas aguantando y te vas aguantando. ¿Por qué no lo vemos como una inversión en nuestra propia salud mental y en nuestro desarrollo personal?
Sí, a veces creemos que la salud mental es algo secundario. Uh-huh. Como que, y luego lo veo. Uh-huh. Incluso cuando nos dan un diagnóstico médico, estamos con la preocupación de que puede ser algo médico y una vez que... Puede ocurrir que nos digan, es que es psicológico, es que es ansiedad, es que es estrés. Hasta uno dice, pues, está mejor. Así puedo sobrevivir. Entonces lo vamos dejando como si fuera un papel de segundo nivel. Uh-huh. Cosa que se tiene que trabajar también y se le tiene que dar la atención porque en muchas ocasiones ese estrés, esa ansiedad lleva ciertas ideas que sí pueden tener consecuencias graves.
Claro.
Entonces eso sí es importante que empecemos a trabajar sobre esos mitos que nos vamos haciendo sobre la salud mental.
Claro, y luego somatizamos todo, ¿no? Ahí tenemos una gastritis, tenemos una reuma.
Las famosas itis, las gastritis sobre todo.
La colitis.
Las alergias, varios tipos de alergias.
Uh-huh. Felipe, pues te agradezco mucho que nos hayas venido a platicar de todo esto hoy. Feliz día anticipado.
Muchas gracias.
Gracias por dedicarte a asesorar a todos nuestros futuros profesionales en psicología. Yo sé que los chicos valoran mucho todo lo que haces al frente de la coordinación.
Gracias.
No sé si hay alguna otra cosa que nos quieras platicar.
Sí, nada más reiterar que el evento, aunque es conmemorativo del Día de la Psicología en México, está abierto al público en general. No es un evento exclusivo de psicología, está abierto a todas nuestras carreras, a todos nuestros radioescuchas. Y esperamos que se lleven grandes aprendizajes de esta jornada y sobre todo que empecemos a quitar ciertos mitos que existen sobre la salud mental.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Felipe. Espero que pronto me vuelvas a visitar en la cabina.
Pronto.
y sigamos conversando.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Nos vamos a ir a un breve corte de estación. No se vaya porque en un momento más estamos de regreso en Culago sin Fronteras.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Culagos sin Fronteras.
Regreso en Culagos en Red y ahora estamos en nuestra sección Culagos sin Fronteras. Me acompaña mi compañera Lucía Cruz Granados y bueno, quiero saludarla. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás?
Hola, Marina, buenos días. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. El gusto es, pues, de nuestro espacio, Lucy. Nos estamos integrando en esta dinámica. Y bueno, siempre es como tradición que quien está a cargo de la sección, pues, presente a nuestro invitado de la mañana.
Bueno, entonces tengo el día de hoy el gusto de presentar a Valentín Augusto Simbrón. Él es estudiante de mecánica eléctrica del Centro Universitario de Los Lagos y el día de hoy lo invitamos para que comparta con nosotros su experiencia en un intercambio en una movilidad virtual. Hola, Valentín.
Hola, hola. Pues gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido, Valentín. Buenos días y muchas gracias por pues hacerte el espacio para conversar con nuestro auditorio. Pues precisamente a propósito de una experiencia de movilidad virtual que tuviste, que nos contaras un poquito para empezar a conocer en qué espacio la tomaste y cuál era el programa que estabas pues llevando a cabo.
Sí, claro. La beca fue publicada por la Universidad de Guadalajara, se llama PROFIX, Perfeccionamiento a la Excelencia Académica. Y esta beca es acompañada de una institución en París, ISIT, en París, Francia, específicamente. Y bueno, yo me enteré de esta beca por la maestra Alma. Yo estaba tomando un curso de cómo prepararme a la movilidad académica. Y ella nos invitó, como a inicios de noviembre, que nosotros nos sumáramos a esta beca, que prácticamente es una semana, pero fue una semana increíble. Y que aprovecháramos esa oportunidad.
Nos dices que fue increíble. Yo quisiera que antes de empezar a contarnos tu propia experiencia, pues nos contaras dentro de tu formación como ingeniero en mecánico eléctrico, si habías tenido alguna vez como la inquietud de realizar este tipo de experiencias internacionales, cómo empezaste tú a visualizar estas posibilidades de tener pues un curso que no fuera necesariamente el de tus clases, que de por sí han de ser muy, muy agotadoras con este tema virtual.
Claro, sí. En mi caso me acuerdo cuando entré a la Universidad de Guadalajara, yo soy foráneo, soy del sur. Entonces, cuando llegué a la Universidad de Guadalajara, yo tenía esta idea ambigua de hacer una estancia académica de por lo menos un semestre o dos en Alemania, porque el lugar donde llegaba, en la Universidad de Guadalajara, me enteraba que había muchas empresas alemanas, entonces muchos estudiantes de ingeniería se iban a Alemania a estudiar un semestre o a hacer un verano de investigación corta y después regresaban. Entonces me acuerdo que la semana de inducción la maestra Alma nos platicaba precisamente de esto, de cómo aprovechar esos programas, de cómo hay becas para no tener la necesidad de pagar la cantidad tan grande para irse a Alemania o a otro país. Y me acuerdo de este estudiante que nos contó su vivencia, de que él hizo una movilidad nacional, se fue a Sinaloa, y él cómo le hizo, ¿no? Él no tenía el recurso, pero él fue tocando las puertas de todas las empresas, lo apoyaron y se fue a un semestre, ¿no? Y eso me llamó la atención. En ese entonces iba en primer semestre y no contaba con los créditos, que es aparte el mínimo es 40%. Entonces yo comencé a indagar más sobre el PEA, ¿no? Este programa de intercambios académicos, qué promedio debería de tener, que es 85, ¿no? Esto muy importante. Y luego las materias que iba a cursar yo en Alemania y ese tipo de cosas. Entonces me comencé a preparar desde los primeros semestres y de hacerme la idea de que se puede, ¿no? O sea, de que yo podía ir un semestre allá, o a un semestre o un curso de investigación o lo que sea, pero yo ya me había proyectado que yo tenía que hacer una movilidad académica, o en este caso, por los tiempos que vivimos, una movilidad virtual, ¿no?
Me encanta que en medio de la plática, en medio de lo que nos comentas, Valentín, estás tocando muchos puntos importantes que sí me gustaría resaltar. Por ejemplo, el hecho de que en un punto muy temprano de tu preparación académica como universitario es que te propusiste hacer este tipo de actividades, de hacer un intercambio, ¿no? Porque muchas veces, y Marina ha escuchado que varias veces lo ha comentado, como estudiantes no nos enteramos de que podemos hacer una movilidad, de que hay muchísimos programas que nos permiten realizar una estancia en otro país o en otro estado. No conocemos nada de esto y se nos va la carrera y no nos preparamos, así como tú lo estás diciendo, no proyectamos esa idea. Entonces me emociona mucho que digas que desde un primer semestre tú escuchaste sobre esto y proyectaste eso para ti, proyectaste este plan de hacer una estancia. Además comentas varios requisitos que se les pide a los estudiantes a fin de que puedan concretar un apoyo como este, como lo es el promedio, o a veces el tener cierto porcentaje de los créditos de sus materias. Este punto, si alguien nos está escuchando que sea de primer semestre o de segundo semestre y dice yo no tengo los créditos y se desmotiva, yo creo que no quisiera que se desmotivara, porque llega a pasar que en algunas ocasiones los programas no se acercan personas suficientes o ninguna persona que cumpla con las características que se solicitan, o más bien nadie se presenta. Entonces toman a personas que aunque no tengan el 40% de los créditos, pueden ser postulados y pueden obtener este tipo de apoyos. Solamente que pues en caso de que haya personas que sí cuenten con todos los requisitos, se les da prioridad a estas personas sobre quienes no cumplen con ello. Pero me parece que esa fue tu situación. ¿No tenías aún el porcentaje de créditos para poder postularte?
En ese entonces yo quería hacer una movilidad a Alemania, pero yo no contaba con los créditos porque apenas iba en primer semestre o todavía hasta tercer semestre, todavía no podía. Entonces dije yo, okay, voy a esperarme hasta que vaya en quinto semestre aproximadamente y yo comience a hacer todos los trámites, ¿no? Pero desde entonces yo había visto becas, este programa de PEA que es muy importante, que lo publican semestre con semestre, ¿no? PEA 2020 A, B, y en este caso yo veía los requisitos y comenzaba yo a visualizarme en el punto que cuando ya me tocara yo estuviera preparado para poder rellenar los requisitos y posiblemente salir seleccionado.
A mí me gusta mucho escucharlos, hay que estar preparados, preparadas, y hay que ser flexibles también, por esto que menciona Lucy, en algún momento a lo mejor no, y lo mencionas tú también, Valentín, tú querías hacer una movilidad física, pero bueno, no fue posible, y sin embargo, de todos modos, la experiencia, pues es posible adquirirla. Y ahora sí quisiera, aparte de la invitación que tú nos haces, que yo creo que es maravillosa, el que vayan investigando qué tipo de requisitos hay que tener para cuando sale una de estas convocatorias ya nada más tener el expediente y llevárselo a Lucy, que nos cuentes. Ahora sí, no fue precisamente la movilidad que tú esperabas y sin embargo decidiste tomarla. ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
Claro, bien lo mencionaban varias personas, tenemos que adaptarnos a las situaciones actuales, ¿no? En ese entonces, por la situación sanitaria, todo el mundo se tuvo que adaptar y yo tenía consciente que una movilidad física a cualquier país era poner en riesgo mi salud, ¿no? Entonces, me gustó que la Universidad de Guadalajara publicó convocatorias de movilidad virtual y esto me llamó mucho la atención. Yo iba terminando el semestre cuando me entero de esta beca de París, donde estuve una semana con estos profesores increíbles de París y de distintas partes del mundo y todos conectados en un mismo lugar, en un mismo horario. Fue increíble, realmente. Obviamente mencionaba varios profesores, tanto de esa beca de París como una beca que estoy ahorita de inglés en Lakehead University en Canadá, que la movilidad física no sustituye la virtual, porque todos esos factores que influyen al momento de comprar un boleto de avión, de irse al país, de tener estas experiencias, no lo sustituye la movilidad virtual. Pero la movilidad virtual nos ahorra esa parte, ¿no? De podemos ir a Japón, podemos ir a Europa sin tener la necesidad de viajar, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a París y de conocer la cultura alemana, ¿no? De cómo son ellos, sin tener que ir a Alemania, ¿no? Y eso fue increíble porque los profesores estudiamos las culturas monocrónicas y policrónicas sobre cómo ellos perciben el tiempo y cómo nosotros, los latinos, decimos para todo hay tiempo. Y para los alemanes es, si a las 7 yo te cito, a las 7 y espero que estés ahí para iniciar la sesión, no 7:10, no 7:15. Y todo esto que nos platicaban los profesores, las experiencias, cómo era vivir en Alemania, cómo era vivir en París, porque se me acuerdo muy bien de ese profesor, se llama Philip, él es de Sudáfrica, pero emigró a Francia, y cómo la percepción de nosotros, es decir, una persona que viene de Sudáfrica, yo ya lo identifico, ¿no? Una persona de color de tez diferente, no lo pintamos como un francés como tal, pero él nos decía, no, es que a veces no tenemos esa ideología de que en Sudáfrica no solamente hay personas de un tez de color, sino hay de distintos, ¿no? Y esto es gracias a salir, a hacer movilidad, a participar en esos cursos donde la mente comienza a expandirse y a conocer distintos factores, ¿no?
Esto que tú nos cuentas es maravilloso. Yo quisiera irnos a un breve corte de estación porque sé que hay mucho todavía que platicar respecto a tu experiencia. Así que, vámonos a un breve corte y en un momentito más estamos de regreso en Cúlago Sin Fronteras con Lucy Cruz y con Valentín Simbrón. ¡No se vayan!
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cúlagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Cúlagos en Red.
Estamos de regreso en Cúlagos sin Red, en nuestra sección de internacionalización de Cúlagos sin Fronteras, y estamos conversando con Valentín Simbrón a propósito de una estancia de management y de interculturalidad que nos está compartiendo. Y bueno, Lucy, le quería preguntar algo a Valentín.
Pues yo más bien estoy muy emocionada escuchando a Valentín, porque me encanta que cómo le ve el lado positivo a su experiencia, ¿no? Hay estudiantes que por un lado podrían lamentar el no poder tomar un avión, el no poder hacer un viaje, y sin embargo Valentín nos cambia la perspectiva, ¿no? Es decir, nos dice, yo fui a Japón, yo fui a Francia sin tener que abordar un avión, sin tener que moverme de mi casa. Esa parte me gusta mucho y es lo que estoy disfrutando de su relato, de su vivencia.
A mí me parece que es una forma de comenzar a calentar motores, porque estoy segura, Valentín, de que en cuanto tú veas la oportunidad, vas a buscar la forma de movilizarte a un espacio, ya ahora sí físicamente, pero conociendo ya todos estos detalles, el tema de la interculturalidad es muy interesante porque hay que saber cómo aproximarnos a alguien que es distinto a nosotros y hay que tener mucha sensibilidad para poder convivir con gente que fue formada de forma distinta a nosotros. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso?
Claro, la posibilidad de una movilidad física, ya sea para prácticas profesionales o posiblemente ya fuera de la institución, un trabajo fuera del país, lo tengo en el plano y esta es mi idea principal. Yo sé que el momento, la situación actual no lo permite hacer un intercambio por la situación, pero en un futuro sí, y gracias a estos cursos que me prepararon y me ayudaron a cambiar la mentalidad, ya sé que cuando yo llegue a Alemania o llegue a cualquier país del mundo, voy a tener esa cultura o esa cultura del mundo, diría yo, ¿no? Donde voy a poder entender, no solamente desde mi perspectiva como mi cultura mexicana, sino como una, como lo mencionaba uno de mis profesores, como un ciudadano del mundo, ¿no? Entender cómo las culturas se desarrollan y no cometer, por ejemplo, algunas imprudencias que en esas culturas pudiera parecer negativo, ¿no?
Bueno, Valentín, también la cuestión de que pues sigues formándote, ya viste cómo está funcionando todo este tema de las movilidades, estás preparándote en un segundo idioma, ahora que también nos decías que estás participando en una de las de los cursos que se ofrecieron recientemente, que Lucy vino al programa a publicitar. Entonces, bueno, tú ya tienes como esa espinita. Antes de preguntarte cómo te visualizas tú a futuro, ya con todo este bagaje que has obtenido como ingeniero en mecánica eléctrica, sí quisiera también preguntarte cómo experimentas tú todo este aprendizaje a nivel personal.
Claro, primero abarcando el tema de la beca de perfeccionamiento del idioma inglés, ese es mi segundo, bueno, actualmente estoy aprendiendo alemán, pero ese es mi segundo idioma que quise perfeccionar en temas de tiempo y que es un poco más maduro mi inglés que el alemán actualmente. Entonces, gracias a la universidad salí seleccionado en esta beca de Lehigh University de un mes, un curso muy intensivo donde comenzamos desde las 9 de la mañana y acabamos a las 12, pero es un curso donde siento yo perfecciona mi idioma inglés, ¿no? Yo siempre soy de las personas que tiene esa idea que siempre hay espacio para mejorar, siempre hay un lugar donde se pueda mejorar, se pueda aprender cosas nuevas, quizás hay palabras, por ejemplo, en este curso que no sabía, y gracias a la profesora que nos imparte, nos enseñó y nos explicó en temas de redacción, es increíble, y esto aporta a mi futuro, a mi futura carrera profesional, que es el objetivo de todo esto que estoy añadiendo a mi formación educativa. Y el tercer idioma que estoy aprendiendo actualmente, gracias por la influencia de esos estudiantes que se iban a Alemania y me platicaban a mí como ingenieros, me decían, wow, no, si tú quieres tener un futuro más allá, estudia alemán, porque eso te va a abrir muchas puertas en temas de la industria automotriz, porque como bien sabemos, en la región del Bajío hay muchas ensambladoras y muchas empresas alemanas se ubican en la región. Entonces ellos me motivaron a decir, okay, voy a aprender alemán, llevo actualmente 2 años aprendiendo alemán, y es un idioma complejo, ¿no? Es como diría yo, como un norteamericano tratando de aprender español, porque totalmente complejo. Pero bueno, siento yo que con el paso del tiempo y con comprometernos con ese tema, se puede lograr. Y algo que me gustaría agregar es que cuando hacemos una movilidad, y esto lo platicaba la maestra Alma en el curso que tomé, cuando nosotros somos seleccionados para participar en una movilidad académica, inmediatamente nos convertimos en embajadores de la universidad y del país. Si voy a una movilidad a Canadá, yo voy a representar a mi universidad y al país. Entonces nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros en esos cursos, en esos programas, para que esas personas se queden con lo mejor de un mexicano, que digan, wow, esta persona viene de la Universidad de Guadalajara en México y me puede sorprender su nivel de eficiencia, su nivel de puntualidad, porque luego nos dicen, por ejemplo, y me ha tocado, que los mexicanos somos impuntuales, no nos gusta trabajar, pero la realidad es otra, ¿no? Y por eso nos hacía ese llamado la maestra Alma, que seamos embajadores y que demos lo mejor de nosotros. Y también, como estudiante, aprovechar estos recursos que la universidad nos brinda a nosotros, porque luego he escuchado historias que estudiantes que terminan la carrera y no tuvieron la oportunidad de tomar estos cursos debido a diversos factores, uno porque no los conocían, o no sabían de ello. Entonces, a mí, en temas personal, debemos aprovechar estos cursos y de llenar nuestra formación educativa lo mayor posible para que podamos ser, en mi caso, un futuro ingeniero con todas las habilidades que una empresa en el 2023 o 2024 requiera. y pueda lograr mis objetivos. Entonces, yo siento que de manera personal es ese enfoque y ese enfoque más que nada de trabajar y comprometerse con las cosas, no solamente dejar las cosas a medias, como dicen por ahí, ¿no? Sino comprometernos al 100% y lograr las cosas, ¿no? Como ingenieros, los profesores nos dicen que no hay un término medio, es sí o no. Entonces, es aprender o no aprender en ese caso. Pero es sacar el mayor provecho de todo, esa es mi opinión.
Wow. En algún momento escuché a la maestra Alma decir sobre Valentín, que era como el ejemplo de alumno, ¿no? Que cada que había una convocatoria iba tras ella y se postulaba y la buscaba. Y a veces se los platico de parte de la unidad de becas, a veces es triste ver que se lanza alguna convocatoria y que no hay quien la aproveche. Esa parte es triste, es frustrante, y en algunas ocasiones, pues como lo hemos estado comentando, es porque no se llega a conocer que existen estas oportunidades, o también puede llegar a ser, me lo han comentado algunos alumnos, que es porque resulta abrumador el ver una convocatoria tan extensa y que te pide tanta documentación y que pareciera que nunca vamos a terminar de reunirla para poder postularnos. Pero me quedo con este tip de Valentín, en el sentido de que es cuestión de irse preparando. Si yo veo una convocatoria, la repaso, voy coleccionando, voy recolectando esos documentos que se requieren para cuando llegue el momento lanzarme con todo a una convocatoria y poder aprovechar estas oportunidades y posteriormente compartir una experiencia tan bonita y tan enriquecedora como ahora lo está haciendo Valentín.
Sí, sobre todo, y yo te quiero felicitar, Valentín, y abonar un poquito a lo que nos cuenta Lucy. Si en este momento nos dices, Lucy, que de repente se pierde mucho, si nos vamos en retrospectiva, antes de que se empezaran a hacer en los cursos de inducción estas dinámicas que nos platicaba Valentín al inicio, de visitar salón por salón, que los mismos compañeros, como en este caso ahora, y yo te quiero agradecer también mucho, Valentín, espero que muchos de tus compañeros te escuchen, porque es muy bonito escuchar platicar cómo fuiste buscando, y pues es fruto del trabajo que se ha venido realizando en ambas sedes, de picar piedra, y bueno, quisiera, casi para despedirnos, Valentín, que nos contaras, generalmente, pues, la oportunidad de este tipo de movilidades no terminan con la ingeniería cuando te gradúes. ¿Tienes visualizado a futuro algún otro proyecto? Porque además nos hemos dado cuenta escuchándote que eres muy previsor, entonces, ¿hacia dónde va este tema ahora que ya encontraste como el caminito y tienes tus expedientes y que ya le agarraste sobre todo el gusto?
Claro, me gustaría decir que también tuve la oportunidad de trabajar con un doctor en un verano de investigación y él precisamente nos invitaba, ¿no?, a decir qué van a hacer ustedes después que terminen la licenciatura, qué tienen pensado, ¿no? Y bueno, en mi caso es seguir abonando a mi carrera profesional. Yo sé que no va a ser fácil, ¿no? Yo sé que va a ser un tema muy complicado. Pero bueno, tengo previsto, en mi caso, terminar y perfeccionar mi idioma alemán y presentar solicitud en una de estas empresas de automotriz, como BMW, Volkswagen, como varios de mis compañeros han hecho posteriormente, que veo que ellos me platican, ¿no? Decir, bueno, ya hoy hice solicitud para prácticas profesionales en BMW y espero que me acepten, ¿no? O en Volkswagen, o en Drexmeyer, ahí en Lagos. Entonces esto me motiva a decir, okay, voy a seguir ese sendero, digamos así, y bueno, a ver qué nos lleva, ¿no? Lo que quiero hacer es ser un ingeniero realmente que aporte algo a la sociedad, no solamente obtener algún recurso en cambio, sino decir, cuando me pregunten de dónde vienes, de la Universidad de Guadalajara, porque yo sé que la Universidad de Guadalajara crea excelentes ingenieros, pero eso no solamente es la universidad, sino es nosotros, en mi caso como estudiantes. Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que esforzarme para dejar en alto el nombre, ¿no? Y es como lo mencionaba, somos embajadores a cualquier lugar que vamos. En mi caso tengo que dejar en alto mi institución, que es la universidad, y decir, de aquí vengo, y gracias a esa universidad tengo las herramientas para comenzar, ahora sí, mi carrera profesional.
Bueno, pues yo te haría, Valentín, la invitación a que no te despegaras de las páginas de becas, de internacionalización, porque luego salen varias oportunidades de movilidad y varias convocatorias que también pueden aprovechar los egresados. Entonces, pues felicitarte primero y agradecerte después por habernos platicado todo esto. No sé si antes de despedirnos, Lucy o Valentín, quieran, así que esto no nos podemos ir esta mañana sin haber platicado o dicho esto al aire, por favor.
Claro, en mi caso me gustaría agregar e invitar a mis compañeros de ingeniería, a de cualquier área, que se sumen a esos programas, que lo aprovechen. De forma personal, yo he invitado a mis amigos a que se unan a estas becas, a estos programas, y que les ayude y que les aporte más conocimiento, porque eso la universidad nos ofrece, ¿no? Y lo más increíble es que no tenemos que pagar nada, ¿no? La universidad nos beca con esos programas para que nosotros podamos aprovecharlo. Entonces, los invito a todos y que participen.
Y aunado un poco a lo que está diciendo Valentín, yo quisiera, antes de despedirnos y antes de terminar, invitarlos a, porque tenemos una convocatoria abierta, similar al programa en el que estuvo Valentín, también es en ESIT, formación corta en Management y Comunicación Internacional. También es un curso de una semana, va a ser en julio, y la convocatoria se cierra el día 28 de mayo. Los invitamos a que estén al pendiente, como lo ha dicho Marina, de nuestras páginas de Facebook, Becas Culagos. Ahí tendrán toda la información, que nos busquen mediante mi correo electrónico, lucia.cruz6866@academicos.udg.mx, o simplemente con que nos manden un inbox en la página de becas y los podemos atender para darles toda la información que necesitan para vivir una experiencia como la que nos ha compartido el día de hoy Valentín.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Lucy. Muchas gracias por habernos compartido todo esto, Valentín. Yo espero que, así como ya comenzaste, pues continúes y seguro sí vas a poner muy en alto la Universidad de Guadalajara, el nombre del Centro Universitario de los Lagos. Te mandamos un abrazo muy grande y espero que no sea la última vez que nos acompañas por acá.
Claro, gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Lucy. Yo me despido ya de este espacio. Gracias.
Gracias, gracias.
Y nos escuchamos el próximo viernes. No se vaya de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.